Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Sí, seguimos contándoles cómo está el tiempo, que está mal, pero va a empeorar, porque la lluvia de pasado mañana, que viene, que es un borrascón de no te menees, bueno, pues va a agravar la situación de muchas zonas, sobre todo en el centro histórico de Madrid, de Toledo, todas esas calles pequeñas que están llenas de ramas, que se han caído de los árboles, se han roto, se han desgajado, o árboles sin más. Por no hablar de las cornisas y de los aparatos de aire acondicionado que se han venido abajo. Bueno, añádanle la lluvia y verán ustedes cómo se ponen las alcantarillas. Espero que los ayuntamientos tengan la precaución de tenerlas abiertas y no dejar las rejillas. Claro que no se sabe qué es peor con las ramas. En fin, ellos sabrán lo que hacen. Pero en todo caso, hoy es un día de cielos rasos, despejados, sigue las heladas. No como estos días atrás, pero vamos. En fin, el tiempo frío, esperando la lluvia de pasado mañana. En Madrid tenemos ahora unos 0 grados y bueno, nos vamos a ir hasta 12 o 14. O sea, ahí estará amable el día. Pero no para pasear, porque la pista de hielo que se ha convertido Madrid sigue siendo una pista de hielo. Y cuando parece que un sendero hecho por los vecinos o por las máquinas y tal, hay una parte que no se nota. Que dice, ay, mira, algo de nieve, pisas ya. Adiós, coxis. Bueno, pues, precaución. La máxima nacional, Las Palmas de Gran Canaria, con 22, y la mínima, pues Toledo y naturalmente Teruel, 8 bajo cero. Bien, y vamos con Sara Sanz y Daniel Muñoz a este lío, este aquelarre que ha montado este helecho de desecho llamado Illa. O sea, montar ahora, querellarse contra el Castilla y León, como es muy grande, y este es un cateto, un catalán cateto, que son muy catetos ahora, el conocimiento del medio es conocer hasta dónde llega el Llobregat, no pasan de allí, pues claro, Castilla y León le parece algo muy largo, muy grande, y lo es la región más grande de Europa. Otra cosa es la población, ¿verdad? Pero la más grande de Europa. ¿Cuántos? ¿9 u 11 provincias? ¿Cuántas hay? 9 provincias. Yo es que ponía las dos que deberían estar, que son La Rioja y Santander, que siempre fueron Castilla. Pero bueno, en fin, el caso es que aquello es muy grande. Y Mañueco, pues ha entrado en pánico por segunda vez. Hay que decir que hay una razón, y es que se ha multiplicado por 8 el número de casos en pocos días. Entonces es lógico que se asusten. Pero claro, inevitablemente recordamos cuando Mañueco decía que el problema era Madrid. Que no hacía falta que fuera gente de Madrid. Por supuesto, un mes después el problema era Castilla y León para Madrid. Pero de eso ya no nos acordamos. Y ha protagonizado el responsable de Sanidad de Galicia una actuación verdaderamente detestable. Pero detestable de pedir su dimisión inmediata. Ahora se lo contamos. El caso es que Illa, después de una rueda de prensa con la bandera española, la europea y la señera catalana, para que nadie dude de que va a ser el candidato. Porque como dice, si se pincha el efecto Illa, a ver si vuelve Iceta. Y entonces él sale con la bandera catalana en un acto como ministro de Sanidad. O sea, que si se presentara a las elecciones en Andalucía, sacaría la bandera de Andalucía, ¿o qué? Ah, no. Él pertenece a la raza superior. O sea, es un sujeto absolutamente detestable. Ya machacó a Madrid de una manera criminal, que la economía madrileña le debe la mitad de sus quebrantos a este helecho siniestro. Después intervinieron Madrid, Sánchez y él, porque les pasó por los ovarios o las gónadas o lo que tengan ahí, porque un Tribunal Superior de Justicia, el TSJM de Madrid, pues les hizo una sentencia contra la, lo que ha hecho el gobierno, que en el estado de alarma es atropellar todos los derechos básicos. Ya no sé cuánto llevamos de estado de alarma. A este paso vamos camino a llevar ya el año muy pronto, porque fue acabar el infectódromo del 8 de marzo y poner en marcha la máquina de encarcelar a la gente en su casa. Y prácticamente llevamos 10 meses así. Nos sacó a final de julio, nos sacó para infectarnos. Segunda ola. Ataque a Madrid, invasión de Madrid, confinamiento de Madrid, porque Madrid estaba haciendo bien lo que las otras estaban haciendo mal. Pero él tenía que hacer campaña en Cataluña y la única manera de hacer campaña, ya que no podía quemar el Bernabéu, por falta de ganas, pues era meterse con la Comunidad de Madrid. Así que todos contra Ayuso. Pero Ayuso tenía razón. Y ya, mes y medio después, tuvieron que darse, porque las cifras son lo que son. Bien. Y entonces llegan las Navidades. Y en las Navidades, ¿qué hace? Lo mismo que en verano. Lo mismo que en verano. Entonces, la falta de criterio, la falta de planificación, la desorganización total del Estado de las Autonomías ha llevado a que tengamos un proceso de vacunación que es la única salvación. Y hay una cepa del virus británica. Dijo Simón que no nos iba a afectar. En Andalucía calculan que más del 70% de los nuevos infectados es de la cepa británica. Cosa, inmediatamente nos llamó a la mañana siguiente una señora y dice que ha dicho Simón que es el mismo que dijo que no llegaría el virus, que la cepa británica no tiene peligro. Estamos perdidos. Y efectivamente, así ha pasado. Es que no falla. Pero es que hay otras cepas. Y hay una cepa brasileña de la que alertó Rocío Monasterio, a ver si la traemos mañana, o por lo menos que entre para que nos cuente, pidiendo que se cerrara Barajas a los vuelos de Brasil. Ni caso, pero ni los medios. Los medios están muy entretenidos corneando a Trump. Ni caso. Y se habla también de que hay otra cepa sudafricana, pero en fin, con Sudáfrica tenemos menos trato. Con Brasil hay más, y Brasil es muy grande. Hay mucha gente, hay gente que viaja a España, y eso hay que vigilarlo. Ni caso. La británica no existía. Esto, como lo han dicho Vox, ni caso. Bueno, pero es que existen. Y además con la estupidez, porque el grupo de edad que se está infectando más con mucha diferencia es el de los más jóvenes, entre 20 y 35 años. Es decir, que tenemos ante nosotros una generación de imbéciles, pero de imbéciles suicidas. En general, la juventud, sobre todo en la adolescencia, a los 20 años, uno piensa que es inmortal. ¿Por qué? Pues es la especie, somos así. Y se mete en unos líos y hace unas cosas que luego de mayor lo ves y dice, ¿pero qué cosas hacía yo a esa edad? Cuando le digo que yo a Pablo Iglesias, ¿me recuerdas a mí? Cuando era gilipollas, o sea, por no decir imbécil y otras cosas. Pero bueno, eso es así. Están jugando con su vida y con la de los demás. Y en el caso de Castilla y León se ha multiplicado por 8 en una semana, en 10 días. Entonces, bueno, Mañueco le ha dado el susto y ha decidido pues poner un par de horas, adelantar un par de horas el toque de queda. Pero no, de momento no ha mandado fusilar a los estudiantes de Salamanca o de Valladolid, lo cual pues es un gesto humanista. Pero va ahí ya. Y como no tiene a Madrid a quien atacar, ya le ha jorobado con las vacunas, que luego le contaremos la que ha hecho y la que ha hecho el señor de Galicia, pues ataca a Mañueco. Y ayer lo llevó a los tribunales por adelantar 2 horas el toque de queda, que tampoco es que sea gran cosa. Pero lo hace no con las medidas cautelarísimas, que obliga en 48 horas decidir, si es posible en 24. No. Sin cautelarísimas, con lo cual dentro de 15 días el Supremo o quien le toque, pues entonces decidirá qué ha pasado. De aquí a 15 días vaya usted a saber qué ha pasado. Bueno, este silla. O sea, no hace, pero deshace. No tiene una sola iniciativa, pero enreda. Y semejante inútil, cuando llevamos ya un año de la infección, porque fue en enero del año pasado cuando llegó el virus a España. Fue en enero del año pasado cuando los 3 partidos entonces de oposición preguntaron al gobierno qué iba a hacer ante el virus chino. Dijo que no había virus chino, ni además no lo iba a haber. Si lo hubiera, estábamos preparados, pero ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber, hombre? Un año ha pasado. Están los mismos siniestros, con 80.000 muertos, más de 80.000 muertos, serán cerca de 100.000. 86.000 según las funerarias, la estadística y tal, pero no sabemos desde cuándo. Total, que en España faltan 86.000 personas que tendrían que estar. Pues esos son los muertos del virus. El gobierno reconoce la mitad. ¿Cuántos son responsabilidad de ellos? ¿Cuántos son responsabilidad de Sánchez, de Illa y de su monigote a medio, del mono a medio ese que es Simón? ¿Cuántos? ¿Cuántos miles? Muchos. ¿Y siguen en el Ministerio de Sanidad? O sea, que el inútil, si el inútil es el presidente del gobierno, es inevitable aguantarlo hasta que con las elecciones se le puede echar, o lo echa a veces su partido. Pero, hombre, el ministro de Sanidad, un redomado incompetente, échalo. No, señor, porque era candidato para las catalanas, y como las han retrasado, pues ahí estará de ministro enterrando gente. Por eso tiene ese aspecto, es como un cobrador del frac que hubiera fichado por la funeraria. En fin. El lío en Castilla y León es morrocotudo.
El gobierno recurre el toque de queda adelantado a las 8 de la tarde en Castilla y León al entender que sobrepasa el estado de alarma. Andalucía quiere seguir los pasos del gobierno de Mañueco, pero espera que Sanidad lo apruebe. De momento, el ministro ya lo descarta, como descarta un nuevo confinamiento domiciliario. Dice que no es necesario actualmente. El presidente Alfonso Fernández Mañueco se defiende y aclara que su frente es contra el virus y no contra el gobierno. El Partido Socialista, por su parte, acusa a Mañueco de actuar al margen de la legalidad. Escuchamos al portavoz socialista en el Senado, Ander Gil, al ministro Illa y al consejero de Presidencia andaluz, Elías Bendodo.
Pedimos una vez más que se abandonen las decisiones unilaterales y fuera de la legalidad como la que ha tomado el señor Mañueco, el presidente de la Junta de Castilla y León.
Porque pensamos que con las medidas que tenemos acordadas y con el marco vigente de estado de alarma, que tiene una extensión en el tiempo hasta el 9 de mayo, es suficiente para controlar el incremento de casos.
El toque de queda es a las 10 de la noche. Desde Andalucía hemos pedido que sea a las 8 y eso parece que el gobierno de España lo va a pensar, lo va a estudiar y puede que acceda. Nosotros lo que le pedimos en este caso es que también nos permita a las comunidades autónomas tomar esas decisiones.
Bueno, hay que recordar dos cosas. En primer lugar, Cataluña ha hecho siempre lo que le ha dado la gana y naturalmente el candidato Illa jamás le ha puesto un pero. En el País Vasco hasta las vacunas, y porque ha hecho lo mismo que Madrid, con prudente actitud. También han hecho lo que les ha dado la gana, porque mandan el PNV y la ETA, y por supuesto, ahí ellos no entran, son sus socios, son sus amigos. En Cataluña son sus siervos, los de Madrid, de los de Barcelona. Pero amigo, en cuanto alguien no hace lo que ellos hacen, que es improvisar y hacer cualquier cosa, porque se les ocurre, entonces ya la lían. Y dice este señor Ander Gil que tiene cierto problema con la L, porque dice la legalidad como cuando decía Gallardón, es muy bueno. Pero lo cierto es que para los ciudadanos, para toda la gente de esas 9 provincias, que es la Comunidad de Castilla y León, la situación es de caos, porque dicen, vamos a ver, pero entonces ¿yo qué hago? ¿Tengo que quedarme en casa? ¿Tengo que abrir mi bar? ¿Es legal? ¿No es legal? Claro, las noticias que recibían desde ayer y todas las televisiones están al servicio del helecho. Entonces, imagínense ahora la situación. Repito, son 9 grandes provincias, la región más grande de Europa. Tamara Hernández, desde Es Radio, en Castilla y León. Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Federico.
Bueno, Tamara, cuéntanos o haznos el resumen, porque hablamos de muchas grandes ciudades, bueno, unas más grandes y otras pequeñas, pero en fin, capitales de provincia, grandes ciudades, etcétera. ¿Cuál es la sensación que hay ahora, después de esta especie de rifirrafe o tiquitaca, que no sé muy bien qué es, entre las autoridades autonómicas? No sé si Mañueco tiene previsto una rueda de prensa, tengo entendido que pensaba hacerla. Vamos, tengo entendido, porque íbamos a tener a IGEA, que es el vicepresidente, y ha dicho que no, que quería hablar Mañueco. Luego, infiero que Mañueco va a hablar. Pero sobre todo, ¿qué sensación se ve en la gente corriente en medio de este lío?
Bueno, pues la sensación que tenemos aquí en Castilla y León, la verdad, sobre todo los ciudadanos, es de desconcierto total. no nos queda otra que acatar la normativa, estar a las 8 de la tarde en casa hasta que el Tribunal Supremo, bueno, pues resuelva o se pronuncie sobre ese recurso que ha presentado ya el Gobierno Nacional. De momento, la Junta ha dicho que la norma sigue vigente hasta que quede sin efectos por los medios que se han establecido por la ley. Además, lamentaba que el Gobierno de España tratara de obstaculizar con ese recurso la acción de la Junta de Castilla y León. Ellos apelan a, bueno, pues que el único objetivo es el de proteger la vida y la salud de las personas y reducir, pues, lo más posible el daño a la economía. Lo que tenemos claro es que en la primera noche, ya que los datos de la segunda noche todavía no se han contabilizado, en la del sábado al domingo ya se han interpuesto 132 denuncias en Castilla y León por el incumplimiento de ese nuevo toque de queda entre las 8 y las 10 de la noche. Es verdad que la mayoría han sido por ese cierre perimetral, que ya sabéis que se han cerrado también perimetralmente las provincias. Y llama la atención, según los datos de la delegación de gobierno, que por ejemplo en Ávila no ha habido denuncias sobre ese horario, pero sí ha habido una denuncia de un ciudadano contra el presidente Fernández Mañueco por prevaricación. Eso es lo que,
claro,
nos apunta.
Claro, es que aquí es interpretable. Pero lo peor de Tamara es que encima no han pedido medidas cautelarísimas, como obligaría ya. Lo que nos cuenta es que es sorprendente. Más de un centenar de demandas, para empezar, no está mal. Nos iremos a varios miles en 48 horas. Pero es que han pedido simplemente medidas cautelares, que significa que hasta dentro de 15 días el Supremo no pondrá el huevo. Para entonces el huevo no sabemos si será de codorniz, de avestruz, o de qué será, o estará roto o no tendrá yema. O sea que el lío es total.
Además es que, Federico, es tanto el lío que tanto la Policía Nacional como la Guardia Civil ha mostrado ya su preocupación ante las dudas que existen en estos momentos entre los efectivos de la región, que carecen de órdenes precisas sobre cómo tienen que actuar y cómo, bueno, pues deben de poner esas multas tras conocerse el acuerdo a partir de las 8 de la tarde. Por ello, se han dirigido directamente al delegado del Gobierno en Castilla y León, Javier Izquierdo, para que concrete por escrito y que remita a los mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil qué papel tienen que desempeñar a partir de esa hora. Y mientras, el delegado del Gobierno, Javier Izquierdo, bueno, pues avengaba al diálogo a Alfonso Fernández Mañueco y le pedía que anulara el acuerdo que ya ha sido recurrido por el Gobierno central. Vamos a escucharle, Javier Izquierdo.
Este es el cauce a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y no la vía unilateral por la que ha optado el presidente de la Junta de Castilla y León. Espero que reconduzcamos esta situación, que el presidente de la Junta de Castilla y León se avenga a la vía del diálogo y, en particular, deseo que además el presidente de la Junta de Castilla y León anule el acuerdo dictado el pasado viernes y encaje los límites de restricción nocturna de movilidad a lo que establece el decreto de estado de alarma.
Vamos a ver, Tamara, si yo lo entiendo, el diálogo consiste en hacer lo que dice Madrid, ¿no?
Uh-huh.
Es que no falla, encima se llama Izquierdo, no se va a llamar Diestro. Pero es sorprendente. Esa, por la curiosidad puramente profesional que nos ha quedado. ¿Va a hablar Mañueco? ¿Hay noticias, rumores, tal? Porque, claro, si hasta la Guardia Civil duda de cuál es la situación legal, hombre, alguna autoridad, por lo menos cercana, tendrá que salir a aclarárselo, ¿no?
La previsión es que tiene una rueda de prensa sobre otro asunto y me imagino que dentro de esas declaraciones conteste a preguntas de los periodistas.
¿Y a qué hora?
Pues sobre las 12 de la mañana.
Pues estaremos a tanto para que estará Juan Pablo Polvorino, estará todo el mundo aquí, para que les vayas contando o les vayáis transmitiendo, porque además en cada provincia de Castilla y León la casuística y el problema será totalmente distinto. Nada que ver Valladolid o Salamanca con Soria, por ejemplo, o con Ávila.
Claro, ya sabéis que Castilla y León, bueno, pues tenemos las peculiaridades que tenemos, sobre todo debido, bueno, pues a ese problema de la despoblación que tenemos. Cada provincia es diferente, cada una demanda lo suyo. Hoy, por ejemplo, en Burgos, los hosteleros vuelven a echarse a la calle para pedir a Mañueco ayudas, que recordemos que todavía no han llegado esas ayudas directas, Federico, muy demandadas por todos los sectores económicos muy afectados, que aquí sobre todo son, pues, los que ahora están cerrados en su interior, que son los hosteleros, los centros comerciales, también los gimnasios y las aulas de juego, que son los que en cada ola están sufriendo esos cierres.
Pues, en fin, esto va mal, pero tiene pinta de empeorar. Muchas gracias, Tamara Hernández, por las
Hasta
noticias
luego.
De última hora. Bueno, hay que seguir lo que pase allí, pero decía que este es uno de los problemas. Hay otro problema que está claro, que con los rebrotes y con las nuevas cepas y con los contagios de estas Navidades, que igual que pasó exactamente igual el mes de agosto, y el incivismo de la gente más joven, no de toda, naturalmente, pero en fin, de la suficiente para estropearlo todo, la única salida es la vacunación. Cuanto antes, vacunarse todo el mundo. Excepto que hay gente, incluyendo sanitario, dice, yo no me vacuno, yo no quiero ser conejillo de indias. Vamos a ver. O sea, la gran mayoría de las enfermedades, que antes se costaban millones de vidas anuales, se han erradicado gracias a las vacunas. Los niños, cuando nacen en España, se vacunan de un montón de cosas. Y así no se mueren de esas cosas de las que se morían. Es decir, las vacunas no son una conjura, son un mecanismo que está inventado y que funciona. Lo que no funciona es este gobierno asqueroso, que con la vacuna de la gripe, aunque yo no he podido hacerla obligatoria en la empresa, y mira que me he empeñado, pero no ha habido manera, no, parece que legalmente no puedo, que no sé por qué, pero aquí hay una diferencia de género. Ellas no quieren que les pinchen. Tienen hijos. Muchos, guapísimos y tal. Pero no quieren que les pinchen. Bien, mal, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Digo, y entonces hay que pagar al que coge la gripe porque no se vacuna. Mal. Y me dice el director financiero, Federico, olvídate. Eso está perdido, batalla, ¿para qué? Digo, vale, pues no la damos. Pero yo siempre me vacuno. Me vacuno y me revacuno en enero o febrero. Bien. No había manera este año. Porque se quedó ella con todas las vacunas, 7 millones, solo ha vacunado a 4 millones y las otras las ha vendido en el mercado negro o se han perdido. Típico de un régimen comunista. Esto es Cuba. El Estado se lo queda todo y luego no sabe qué hacer con todo. Cuando por el área privada funcionaba perfectamente. Si la vacuna funcionara, la vacuna del COVID, como las vacunas de la gripe antes de ella, en medio año estaba vacunado hasta el perro de las cabras. O sea, todo el mundo que se deje. Pero por lo menos ya la capacidad de infección sería muy, muy escasa. Bueno, pues no. Madrid y Bilbao, se dice el gobierno de Victoria, pero es Bilbao. Es decir, Ayuso y Urkullu, cuando llegan las vacunas, les dan mucho menos que a Cataluña, porque se lo dan, naturalmente, el candidato Illa a su jurisdicción electoral. Bueno, a su... lo que sea. Y entonces dicen, hasta como tiene que ser en dos partes, hasta que no tengamos la segunda, no vamos a poner la primera. Porque había rumores que se han confirmado de que la farmacéutica Pfizer no estaba en condiciones de dar los millones que había dicho. Y efectivamente, la semana pasada la farmacéutica dijo que iba a retrasar la entrega, con lo cual es una estafa monumental. Porque en 20 días te tienen que poner la segunda dosis. Y si no te la ponen, pues pierdes la primera. Lo cual es un caos total. Y en Madrid y en Bilbao, con buen criterio, pero hasta que no tengamos la segunda, no ponemos la primera. Algunos, por publicidad o por política, o porque creyeron que era mejor, o por lo que sea, porque confiaron en el gobierno, absurdo, o en Pfizer, discutible, porque, repito, era un rumor a voces, que creen que en Madrid o en Bilbao no les gusta vacunarse. No, es que había serias dudas de que pudiera cumplirse los plazos, la cantidad, los millones de vacunas comprometidas por Pfizer, y efectivamente no ha podido cumplir los plazos. Luego hicieron bien en Madrid en no ponerse a vacunar para quedarse con la primera parte de la vacuna, el primer pinchazo, y no llegar al segundo, porque es perder el primero. Dice, ¿algo servirá? Sí, pero eso no es la vacuna. Bueno. Pues fíjense la que se alía.
Las comunidades de Galicia y Valencia arremeten contra aquellas que no están poniendo todas las vacunas que están a su disposición porque han decidido reservar la segunda dosis para aquellos que ya han recibido la primera. Las autoridades gallegas acusan a estas regiones de no tener capacidad suficiente para administrar las dosis y piden que se las entreguen a ellos. La polémica surge en plena tercera ola y cuando Pfizer ha anunciado una reducción en el número de vacunas distribuidas a Europa por un cambio en su línea de producción. Tras el anuncio, Sanidad cambió el criterio de reparto beneficiando a aquellas comunidades más adelantadas. jornadas. Escuchamos al vicepresidente gallego Alfonso Rueda y a la presidenta de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
No es razonable que haya vacinas sin administrar, que se ponga a disposición de comunidades autónomas que no son capaces de ponerlas, porque eso al final podría provocar que la vacina no va a elevar a ninguén, alguien tiene que elevarla, ¿no? Que no tiene ningún sentido etelas y no ponerlas cuando hay otros que sí las podríamos poner.
Vamos a solicitar nuevamente al Gobierno de España que negocie, que hable, tanto con Pfizer como con la Unión Europea, con todas las instituciones, organismos y empresas necesarias para que a España lleguen más vacunas y podamos, por tanto, agilizar este proceso que va muy lento y que necesitamos que cuanto antes se ponga en marcha para proteger sobre todo primero a los más vulnerables, después a los sanitarios y al resto de la población.
Sí, porque los alcaldes socialistas ya están vacunados. Pero a mí me asombra Rueda, que yo siempre he tenido por una persona sensata, esta manera despectiva de hablar. Si no pueden poñelas, dice, como que, pero vamos a ver, ¿usted se ha creído que ha inventado la jeringuilla o qué? ¿Pero usted qué se ha creído? ¿Que es también una raza superior como Illa? ¿La raza de Breogán? En Madrid y en Bilbao han actuado con buen criterio, pensando que iba a pasar lo que ha pasado, que es que no iba a ser capaz de dar los millones de vacunas comprometidas en laboratorio. Ustedes se adelantaron, corrieron, y entonces ahora están castigando a los que fueron prudentes, lo cual es una gran injusticia. Pero vamos a poner que se pasaron de listos y les ha salido bien. Hombre, cállense. O sea, no se metan encima con aquellos a los que les han negado vacunas, teniendo más necesidad y más población, porque han sido prudentes a la hora de administrarla. Encima insultando. Vaya con el sentidiño. En fin. Securitas, necesitamos un guardián, Silvia.
Pues vamos a descargarnos la aplicación en el móvil, Federico, y así en caso de emergencia vamos a tener a nuestra disposición las 24 horas del día los grandes profesionales que nos van a ayudar, nos van a enviar la ayuda que necesitemos y nos van a acompañar durante todo el proceso. Confía en Securitas Direct porque son expertos en seguridad. Llama ya al 900-130-900 o si lo prefieres, entra en Securitas Direct. Es. Recuerda, 900-130-900.
Nada, una pausa brevísima, vamos a los oyentes y a la tertulia.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, es radio.
Bueno, Rubén, vamos a recordar en qué número nos pueden dejar sus mensajes. Imagino que estarán en Castilla y León, por lo que nos contaba Tamara. Estarán que bramarán, porque es que nos quieren, además de ponernos enfermos y de matarnos, nos quieren volver locos.
Claro, además habrán dormido bien, porque claro, desde las 8 en casa, pues tienen tiempo para dormir bien, sabe, para estar descansados y mandarnos sus opiniones.
Eso es.
Porque
eso
anda
es.
Que no hay temas por opinar, que si Iglesias, que si lo del cierre a las 8, bueno, todo. En una nota de audio a WhatsApp al 648-91-9260. Repetimos, 648-91-9260.
A la tertulia.
Es la mañana. Es radio.